Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
martes 5 de marzo del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Este mensaje se autodestruirá en 5 minutos.
Y aquí vamos de nuevo. Canción dedicada para toda la gente enamorada. Para todos los que se dan una segunda oportunidad. Inspector.
Nostálgicas mañanas trae la lluvia, el otoño su paleta de colores, el aroma de café con la canela, estimulan recuerdos y pasiones.
De todas esas noches que perdimos, sin poder sincronizar los corazones,
se escuchan en mi mente mil razones para pensar.
Pues con esto comenzamos este martes 5 de marzo del año 2024 esta nueva emisión de Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Hoy está Joe en los controles, Ana Tornel en la producción, yo soy Omar García y con esto comenzamos con las noticias positivas.
Es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay.
Sin duda alguna la noticia positiva la dio el gobierno francés a través de sus parlamentarios, porque Francia se pone al frente de la defensa mundial de la libertad de abortar al consagrarla en su constitución. Los parlamentarios adoptaron con 780 votos a favor, una mayoría muy superior a los 3/5 requeridos, la enmienda para blindar el derecho a abortar y con esto enviar una señal en defensa de los derechos de las mujeres en esta semana que se enmarca en el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Francia, país al que le gusta verse como un faro de los avances cívicos y sociales en el mundo occidental, se ha convertido este lunes en el primero en incluir explícitamente el derecho al aborto en su constitución. Con 780 votos en contra, 780 votos a favor, 72 en contra y 50 abstenciones, una mayoría ampliamente superior a los 3/5 requeridos, los senadores y diputados reunidos en sesión extraordinaria han votado por consagrar en la ley fundamental la libertad garantizada a la interrupción voluntaria del embarazo. Al anunciarse el voto, el hemiciclo ha estallado en un aplauso de pie de 2 minutos. Eran las 6 de la tarde con 48 minutos hora local. Les doy las gracias, ha dicho la presidenta de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet, quien dirigía la sesión. Gracias por todas ellas. Ha sido una ceremonia solemne y emotiva. En el augusto marco del hemiciclo del ala sur del Palacio de Versalles, símbolo del poder absoluto de Luis XIV, el Rey Sol, y de la grandeur, la grandeza francesa. La carga emocional era elevada y alcanzaba las tribunas del público y de la prensa. Los sentimientos eran igualmente intensos. La sensación, en una inmensa mayoría de escaños, de una victoria en un combate de medio siglo o más, para con ello reconocer como fundamental un derecho discutido o directamente suprimido en algunas partes del mundo. Y la resignación, en una minoría muy reducida y apenas audible ante lo que en estos sectores se considera un atentado contra la vida humana. Ningún orador durante el debate previo pidió que votaran en contra, pidió el no. La inscripción del derecho al aborto en la Constitución es más que un símbolo, según los promotores de la iniciativa, que ha recogido apoyos desde la extrema derecha a la extrema izquierda, un momento inhabitual de unidad más allá de las etiquetas partidistas. Es una manera de blindar un derecho que, desde Estados Unidos hasta países europeos e incluso Argentina, se ve amenazado. Es una manera también de enviar un mensaje al mundo. Una promesa para las mujeres que luchan por todo el mundo por el derecho a disponer de su cuerpo en Argentina, en Estados Unidos, en Andorra, en Italia, en Hungría, en Polonia, dijo Mathilde Panot, líder del partido de las izquierdas de la Francia insumisa, en una enumeración de países que ahora restringen este derecho o plantean hacerlo. ¿Acaso Francia va a contracorriente? No, está a la vanguardia, está en su lugar. Es su misión y ahí se le espera. Así lo ha afirmado la presidenta Braun-Pivet en el discurso de apertura del Congreso en el órgano que reúne a los diputados y senadores. Ella, Braun-Pivet, primera mujer que pide un Congreso, que preside este Congreso, añadió que basta un instante para caer, para que todo aquello que dábamos por adquirido ya no lo sea. Sí, hemos avanzado, pero nos queda tanto por hacer en el camino hacia la igualdad. Tras los discursos de los líderes parlamentarios, el Congreso aprobó también modificar el artículo 34 de la Constitución e introducir en él el siguiente párrafo. La ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada para la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Es la 25ª revisión constitucional desde que se fundó la Quinta República en 1956 y la primera desde el 2008. La adopción de la reforma requería un mínimo de 3/5 partes de los parlamentarios, un umbral que se superó con claridad. ¡Qué victoria, qué felicidad, qué orgullo! Celebró la senadora socialista Laurence Rossignol. La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Francia desde la adopción de la ley impulsada hace medio siglo por la ministra de contraderecha Simone Veil. La ley goza de un consenso amplio más allá de las ideologías, pero siempre
podía ocurrir que llegase al poder un gobierno y una mayoría parlamentaria dispuestos a impugnarlo. Al figurar en la Constitución estará más protegido, aunque en los debates previos el voto se repitió un mensaje. Urge facilitar el acceso de las mujeres que residen en zonas con pocos centros médicos, es decir, hacer efectiva esta libertad. La Constitución no basta. Esta nota que publica extensamente el periódico El País de Mar Basset también señala que una minoría de parlamentarios ubicados en la derecha y en la extrema derecha se oponía a esta reforma con el argumento de que el derecho al aborto en modo alguno está amenazado y todo el debate es una cuestión de postura, un mero simbolismo. Algunos esgrimían que no es cierto que Francia fuese el primer país en reconocer el aborto en la Constitución. Se han citado antecedentes, aunque con expresiones menos explícitas que en Francia. Uno de estos antecedentes es el artículo 191 de la Constitución yugoslava de 1974, que decía que es un derecho humano el de decidir libremente sobre el nacimiento de los hijos. Otros, en el campo también conservador, habrían deseado simplificar el texto y hablar simplemente de libertad para recurrir a la interrupción voluntaria, en vez de llamarlo, como se los leímos, libertad garantizada. También querían, por ejemplo, garantías para la cláusula de conciencia de los médicos contrarios a practicar el aborto, pero Olivier Marlioux, líder del parlamentario del Partido de los Republicanos, partido hermano del PP español, defendió así su voto. Se lo debemos a la libertad de las mujeres. Incluso hasta el PP votó, el primo, digamos, los republicanos de derecha allá en Francia votaron también a favor de esta ampliación de derechos, de libertades, de libertad garantizada. Había entre los parlamentarios un amplio grupo de diputados y senadores que, sin ser entusiastas de la iniciativa, tampoco estaban en contra, ni creían que fuese un tema para el que valiese la pena destacar o polemizar. Marine Le Pen, líder de la derecha nacionalista y euroescéptica, aspirante también a suceder a Emmanuel Macron en el Palacio del Liceo, también votó a favor. Esta constitucionalización no nos plantea dificultad particular, justificó antes de la sesión del Congreso. Pero de ahí a hablar de un día histórico, es un día en que Emmanuel Macron ha organizado para su propia gloria, es lo que dijo esta representante de la derecha nacionalista, que también votó a favor de lo que sucedió ayer en el Parlamento francés. Con esta nota comenzamos Diario. Continuamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
¿Ustedes ya saben qué van a hacer en sus próximas vacaciones? ¿Ya decidieron a dónde van a ir? A ver, aquí Ana Tornel dice que a dormir. Y Joe, a ver, ¿tú ya sabes qué vas a hacer? Dice que parecido. Vamos a ir a dormir seguramente, todos juntos, los tres juntos, ¿no? No, se los comento porque esta semana lo que ha sido nota para que ustedes tomen decisiones y todavía al día de hoy, la empresa Volaris, que es esta aerolínea de mexicana, pues está de fiesta porque es su aniversario y entonces lo que ellos suelen hacer en su semana de aniversario es poner los vuelos gratis. Así que si ustedes se están preguntando qué hacer en las próximas vacaciones, si van a la página de Volaris van a poder encontrar vuelos muy, muy baratos. Al día de ayer, muy en la noche, a las 2 de la mañana, me mandaron precisamente un correo donde dice que hay vuelos desde 17 pesos más el TUA, ¿no? Entonces, si no saben a dónde se van a ir de vacaciones, pues ahí tienen una opción. Otra de las noticias que les queremos compartir para que tomen una muy buena decisión es que reflexionen su voto porque las rentas están impagables. NTR publica el día de hoy en su portada que son incosteables las rentas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y dice esta nota de nuestro compañero Lauro Rodríguez: la renta de una vivienda promedio en Guadalajara requiere de un salario mensual de 54 mil pesos, según una investigación de Connect Data y publicada en Property Blog. El estudio comparó 17 ciudades de Latinoamérica para conocer el salario ideal para rentar una vivienda promedio. Entre ellas también se incluyó a la Ciudad de México, a Monterrey y a Guadalajara. Connect Data tomó en consideración la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que estipula que el costo del alquiler de una vivienda no debe de rebasar el 40% de nuestro ingreso mensual. En la Perla Tapatía, el estudio en realidad se refiere a toda la zona metropolitana, la organización precisó que el promedio del costo de la renta de vivienda en Guadalajara es de 21.722 pesos, algo así como 1.281 dólares, muy por encima del salario mínimo mensual. Solo para costear la renta promedio en Guadalajara se requieren 3 salarios mínimos mensuales. Además, señala Connect Data, una de las colonias más caras de México y Latinoamérica está en la ciudad. ¿Cuál es la colonia más cara en la ciudad? Chapalita. Un salario mínimo no alcanza para arrendar una vivienda de clase media en 16 de las 17 ciudades analizadas. Los casos más llamativos ocurren en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, y en Guadalajara, en la colonia Chapalita, donde el alquiler promedio de un departamento de clase media cuesta unos 1.295 dólares, oscila entre los 1.295 y los 1.281, equivalentes a 3 salarios mínimos mensuales mexicanos. Para la recopilación y el análisis de la información referida, Connect Data revisó las propiedades en renta con 2 y 3 habitaciones ofertadas en sitios de internet en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, en el periodo comprendido desde noviembre del 2023 a enero pasado. Así que la colonia donde, según este estudio de Connect Data, es el sitio más caro para rentar es la colonia Chapalita. ¿Ustedes cuánto pagan? El precio promedio está en los 21.722 pesos, de acuerdo con este estudio que comparte el día de hoy el diario NTR como la portada del día. Otra de las notas que les queremos comentar es este pique que se dio ayer entre el gobernador Enrique Alfaro y los candidatos, por decirlo mínimo, los candidatos al gobierno del estado, porque les pide que no sean ocurrentes con sus propuestas. La nota de Mural lo dice así tal cual: truena Alfaro por verificación gratis. Aunque no lo mencionó por su nombre, el gobernador emecista Enrique Alfaro Ramírez arremetió en contra de la propuesta del candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, de que en su gobierno la verificación vehicular se realice con costo cero para los automovilistas. En el marco de la rueda de prensa para anunciar el Talenlán en Casa Jalisco, se le preguntó al mandatario si considera viable hacer gratuita la verificación, como lo propuso Lemus en un video difundido el sábado en el segundo día de campaña. No existe en este país, dice el gobernador, dentro de los programas de verificación que están conforme a la norma 47, que esa norma es una norma federal, no local. No existe un solo programa de verificación vehicular que no tenga un costo para el usuario, ya que de eso se trata, de desalentar el uso del coche. Así lo expresó el gobernador a la vez que revisaba documentos que traía consigo para detallar su opinión. De los programas que están bajo la norma, la 47, porque no todos están así, hay otras normas que atienden diferentes temas. Jalisco es el estado con el costo más bajo de todo México, que son 500 pesos. Y esto es lo que no se dice. En la Ciudad de México se hacen 2 verificaciones al año. El costo es de 1.354 pesos por año. Además, el mandatario llamó a reflexionar lo que se propone en las campañas, sin dedicatoria a nadie. Ya ven cómo les habla, vamos a ver si nos da el tonito, ¿no? Sin dedicatoria a nadie, a todas y a todos los candidatos. Seamos respetuosos con los jaliscienses, hablemosles con la verdad, digamos qué se puede y qué no, es lo que dijo.
Lo que yo sugeriría, respetuosamente, es que entendiéramos lo que decimos, porque subsidiar el programa de verificación en Jalisco costaría, para hacerlo completo, unos 1.153 millones de pesos. Por eso es lo que digo. Además, insistió que no es un asunto del gobernador, porque es importante leer e informarse. Esto fue una ley que se votó con 34 votos a favor de todas las fuerzas políticas, salvo el PRI. Pero el PAN, el Verde, Morena, MC, aprobaron la legislación y la Agencia Integral de Regulación de Emisiones. Además, el 8 de julio del año 2023, el gobernador Enrique Alfaro declinó apuntarse como precandidato de su partido, Movimiento Ciudadano, a la presidencia de la República. Se dijo en desacuerdo con las decisiones que estaba tomando este instituto político. A decir de Alfaro, el Partido Naranja se aisló y dejó de escuchar a las voces de mesistas de Jalisco que le estaban aportando al proyecto nacional. Alfaro reincidió en las críticas contra dirigentes del Partido Nacional y la semana pasada también al señalar que él era un político profesional, un político serio, no un fosfo. Las palabras de Alfaro se interpretaron como un mensaje de distanciamiento respecto a la candidatura del candidato Jorge Álvarez Máynez, quien estuvo aquí en Lagos de Moreno el viernes pasado, y fue muy emblemático que el viernes por la noche allá en Lagos el candidato de MC pues prácticamente acudió con Pablo Lemus, pero no vimos a muchísimos candidatos, sobre todo del equipo compacto que acompaña al gobernador y que lo ha acompañado desde hace muchísimos años, quizá un poco más de una década, desde que fue alcalde de Tlajomulco de Zúñiga allá en el periodo 2009-2012, cuando se lanzó por primera vez como candidato, que perdió la elección frente a Aristóteles Sandoval. Y todo ese equipo pues ahorita está un poco desbalagado, por decir lo mínimo, porque no saben si unirse completamente con Pablo Lemus, que lo tienen que hacer porque es su candidato a gobernador. Pero lo cierto es que a Enrique Alfaro se le ha notado en los últimos meses muy en desacuerdo con la toma de decisiones al interior del Partido Naranja. Esta es la portada del periódico Mural y con esto nos vamos con música. Vamos con Martes de Novedades. Ahora les dejo con... Bueno, este es un clásico, pero viene remasterizado. Es La Mosca Tsetse con Gilberto Santa Rosa. Se llama Todos Tenemos un Amor.
Casi loca, espera mi regreso como focas, cada lunes al amanecer. Y en el cuarto, nos amamos, nos odiamos, nos mareamos, para ella nada es demasiado, y no me deja dormir. Todos tenemos un amor, que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Siempre me estoy yendo con la musiquita, Dios me da y el amor me lo quita, voy tratando de vivir
como un loco que perdió la cordura de a poco, voy colgado de todos los focos
esperando ver su luz.
Amanece que no es poco.
Ella loca,
yo tan loco.
Ojalá que la próxima
un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón
y nos complica la vida.
Todos tenemos un amor que nos lleva por el camino de la intranquilidad. Ese que te roba la paz, que te roba la calma, que te altera el alma. Todos tenemos un amor de esos que nos hace sufrir y cantar esta canción.
Ay, Gilberto querido, te lo digo yo. Te complica la vida, simplemente no es amor, no es amor.
Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor,
un amor, un amor
que nos complica,
que nos complica la vida.
Todos tenemos un amor
que nos rompe el corazón.
Nos complica la vida.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta, son las 6 de la mañana con 30 y casi 34 minutos de este martes 5 de marzo. Se está yendo muy rápido este año. Escuchamos a La Mosca Tsetse y a Gilberto Santa Rosa con Todos Tenemos un Amor en este sencillo programado para lanzarse todo un álbum de La Mosca el próximo mes de mayo. Este fin de semana se dio a conocer esta canción. Vamos a ver qué nos trae esta agrupación que se ha convertido en un clásico para los chavorrucos como nosotros, de La Mosca Tsetse. Fíjense que ahorita estábamos haciendo el experimento a ver si es cierto que Volaris estaba dando los precios baratos. Ya vimos que sí hay un... Hicimos aquí, Anita se quiere ir a Cancún, entonces hicimos el experimento de buscar un vuelo a Cancún. Ay, en 850 pesos ya con todo y túa, me parece que es una buena opción. Si ustedes andan por ahí en sus casas y quieren hacer algo en estas próximas vacaciones, ahí tienen una opción de buscar, ¿no? Sin que esto sea un comercial de ningún tipo, creo que ustedes pueden tomar las mejores decisiones. Habrá quien no le guste Volaris. Por ejemplo, acá nos está escribiendo Violeta Sandoval. Me dice, es una muy buena idea irse a Francia en estos momentos por la primera nota que les comentamos sobre la despenalización del aborto, o más bien la libertad total en la Constitución para que las personas puedan realizar la interrupción del embarazo allá en Francia. Me dice, nada más que Volaris no es muy seguro. Ahí está el comentario de Violeta Sandoval. Nos vamos con las noticias de esta mañana. Están reportando que en la colonia guadalupana, ahí muy cerca de la de tránsito por alcalde y circunvalación, hay un incendio en la calle Nuevo León. Para que lo tengan previsto, hasta hace unos 20 minutos no habían llegado los servicios de emergencia, así que si nos están escuchando, pedirles a las autoridades que pongan atención en esta zona, porque hay un incendio de una casa habitación ahí en la calle Nuevo León, en la colonia guadalupana. Ayer también se dio a conocer por la noche la muerte de Juan Verduzco, mejor conocido como Don Camerino, quien participó en La Familia Peluche, esta serie de televisión que produjo y dirigió Eugenio Derbez, ¿no? Y pues la Asociación Nacional de Actores difundió la noticia de la muerte de Juan Verduzco a sus 78 años, quien logró consolidar una carrera artística en la pantalla, especialmente en las producciones de Televisa. Lo que dice en esta publicación, la ANDA,
Dice, la Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Juan Verduzco, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos y a sus compañeros, quienes publicaron en las redes sociales este deceso, ¿no? Juan Verduzco fue un trabajador que nació el 28 de enero de 1946 en la Ciudad de México. Trabajó primero con Jorge Ortiz de Pinedo y Nuria Bajes en aquella serie llamada El Doctor Cándido Pérez. Y bueno, después trabajó en muchas telenovelas, El Sinvergüenza, Mundo de Juguete, el Hotel de los Secretos, en fin. Este actor, característico precisamente por su papel en Don Camerino, falleció el día de ayer. Nos vamos rápidamente a los pronósticos del clima.
Diario en el clima.
Fíjense que el día de hoy despertamos frescos, igual que ayer. Tenemos 8 grados centígrados en la zona de los Belenes, acá en Zapopan. Vamos a llegar hasta los 28 grados. Y todo apunta a que no va a llover, pero va a estar un poquito nublado, quizá con un poco de aire y humedad. Sin embargo, hacia el fin de semana vamos a estar viendo nublados un poco más intensos, de acuerdo con el pronóstico del clima, pero también más calor. Se espera que entre el jueves y el sábado superemos los 30 grados centígrados, entonces ya prácticamente adiós ya el invierno y la primavera, porque ya estamos a 5 de marzo, quizá un poco adelantado, es lo que han estado diciendo los investigadores ahora que los árboles empezaron a florecer mucho antes, pues dicen que estamos adelantando un poco los ciclos. Vamos con más música, si me lo permiten, son las 6 de la mañana con 38 minutos, vamos a ver si podemos hacer contacto con una compañera que trabaja en el Universal, Alejandra Krail, que acaba de ser ganadora del Premio Rey de España, y de eso les hablo un poco más adelante. Por lo pronto, este nuevo sencillo de Camilo se llama Gordo.
Ya vi que le dices gordo, como antes me decías, me dolió más de lo que imaginaba, esa palabra era mía, no pensé que me doliera, algo que no me dolía. Me di cuenta que te extraño y que no lo sabía. Perdona si te estoy amando mucho, perdona si te estoy queriendo tanto. Después de verte tan contenta, se me está rompiendo algo. Perdona si te estoy celando mucho, pero es que te estoy extrañando tanto. Lo que sonríes en las fotos, tienes el corazón roto, me duele ver que te conformas con un gordo que me imita. Nadie sabe lo que tiene entre las manos hasta que alguien se lo quita. Yo soy el original. Creo que el amor de tu vida, ahí no vas a poder hacerte una fotocopia mía. Yo no sé si es a propósito, si es cosa del destino, que estés con alguien igualito a mí, pero no conmigo. Perdona si te estoy amando mucho, perdona si te estoy queriendo tanto. Después de verte tan contenta, se me está rompiendo algo. Perdona si te estoy celando mucho, pero es que te estoy extrañando tanto. Porque sonríes en las fotos, tienes el corazón roto. Me duele ver que te conformas con un gordo que me imita. Nadie sabe lo que tiene entre las manos hasta que alguien se lo quita.
hasta que alguien se lo quita.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Bueno, el día de hoy estamos en la línea telefónica, a quien le agradecemos mucho que se haya despertado con nosotros. Está Alejandra Crail, que ella es reportera, ganadora del premio Rey de España de Periodismo de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria, que el jueves pasado fue entregado, bueno, fue dado a conocer por el trabajo Depredadores en las Aulas. Así que, primero que nada, muchísimas felicidades, Alejandra, y gracias por estar con nosotros.
Hola, Omar, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por tantas porras.
Oye, precisamente cuando se entregan los premios de cualquier tipo de periodismo, es una oportunidad para revisitar estos trabajos, y el trabajo que ustedes presentaron, Depredadores en las Aulas, me parece muy valioso, porque de lo que habla es de cómo niños y adolescentes fueron víctimas de delitos sexuales dentro de las escuelas. ¿De qué se trata?
Así es. Bueno, este trabajo tengo coautoría con mi compañera Daniela Guaso, y es una alianza que hicimos en el Universal con la plataforma de Conecta. Y lo que abordamos en este trabajo es precisamente la violencia sexual que se comete a manos del personal de las escuelas de educación básica en contra de sus estudiantes. Hicimos una base de datos quizá inédita, ¿no? Porque recolectamos toda la información de cada uno de los estados de este país, desde la información estadística hasta las actas de hechos, que son estos formatos en los que se registran ahora sí que las narrativas de estas vivencias, y nos encontramos que entre 2012 y febrero de 2023 se registraron oficialmente 3,534 casos de presuntos delitos sexuales cometidos por el personal de las escuelas contra menores de 12 años, que más o menos son pues estudiantes de máximo de secundaria. Y que, bueno, pues hay que decirlo, que esta cifra oficial, entre comillas, pues es apenas un pincelazo de esta terrible realidad que se está viviendo en las escuelas desde hace años, ¿no? Porque sabemos que la cifra negra en torno a los delitos sexuales es inmensa, ¿no? El 90% de los delitos sexuales no se denuncian. Entonces, para nosotros era muy importante mostrar que esto se está registrando, que sí hay documentación que demuestra que esto ocurre, y que por supuesto son también indicios de esta falta de seguimiento a los casos, de falta de políticas de prevención y atención a la violencia sexual dentro de las escuelas, Omar.
Alejandra, ¿tuvieron en esta base de datos que construyeron, lo pudieron desagregar por estado o por incluso por municipio para poder decir, mira, aquí la tasa de abuso o de, pues sí, de abuso sexual en contra de menores es altísima?
Pedimos la información por estados. Hay que recordar que el sistema educativo está pues descentralizado, ¿no? Tenemos la Secretaría de Educación Pública Federal, que exclusivamente se encarga de ver lo que ocurre en la Ciudad de México, pero fuera de la Ciudad de México todo compete a las Secretarías de Educación estatales. Esto nos puso, digamos, un obstáculo al momento de recabar la información, porque hay dependencias educativas que no reconocen la violencia sexual en sus escuelas, que se rehúsan a registrarla cuando llegan a conocerla, ¿no? O que no dan aviso a las autoridades de justicia, que es un deber de las autoridades educativas. Entonces, tenemos cifras, insisto, conservadoras en este sentido, y bueno, pues los aparentes focos rojos se arrojan en lugares donde la población es bastante alta. Entonces, digamos que en cuestión de tasa como tal, no es posible analizarlo. Estamos hablando ahora sí que de números concretos, precisamente por esta falta de información completa que hay en muchos lugares de este país.
¿Cuál es el perfil de los o las agresoras?
Bueno, mayoritariamente estamos hablando de hombres. En el 90% de los casos registrados oficialmente, pues se trata de varones. Y el perfil tiene que ver más con las actividades que realizan dentro de los centros educativos, ¿no? Encontramos que la mayoría son docentes, ¿no? O sea, abismalmente la diferencia de los casos en los que es posible analizar estos perfiles son docentes, pero también resaltan, por ejemplo, personal de limpieza, directivos de las escuelas, ¿no? Y bueno, pues también a partir de ahí tenemos pues otro tipo de pues de participantes, digamos, de estas presuntas agresiones. Es importante resaltar como el papel que juegan los directivos o los docentes, porque son figuras de mucha autoridad para las y los pequeños que están pues cursando algún grado de educación básica, ¿no? Hay un vínculo de confianza, hay una relación de poder, y por supuesto que esto también pues les pone en un grado de vulnerabilidad dentro de las aulas.
Y no sé si alcanzaron a llegar a las posibles soluciones o cuál es el seguimiento que le dan las autoridades una vez que se reciben las denuncias. Es decir, si tú me estás hablando de poco más de 3.500 casos de agresión y que están documentados, ¿qué hacen las autoridades una vez que conocen de estos casos?
Bueno, hay un ideal, ¿no?, que lo marca la Ley de Educación, que es básicamente cuando el personal de una escuela tiene el conocimiento de un probable delito cometido contra uno de sus estudiantes dentro o fuera de las instalaciones, tiene que dar aviso a las autoridades de justicia, ¿no? Porque estamos hablando de que todo lo que tiene que ver con acoso, abuso sexual, violación sexual, son delitos que están enmarcados en el Código Penal, ¿no? Cada estado también tiene, digamos, su legislación en torno a eso, pero coincidimos en todo el territorio nacional con que esos son delitos, ¿no? Entonces, la obligación sería dar aviso inmediato a las autoridades de justicia, al Ministerio Público, pedir apoyo a una patrulla si es el caso de detectar la agresión en flagrancia. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado es que esto no se cumple en la mayoría de los casos. Se trata dentro de las escuelas y con el aval de las Secretarías de Educación Pública estatales y la federal de manera administrativa, ¿no? Se da un seguimiento interno para resolver qué se va a hacer, digamos, con esta persona señalada, y en algunos casos se delibera sobre si se cometió o no el delito dentro de las escuelas. Y este es un rol que las dependencias desde la visión administrativa no podrían estar siguiendo y sin embargo lo hacen. ¿Esto qué provoca? Pues que haya un obstáculo en el acceso a la justicia para las y los pequeños víctimas. Esto es una parte. En el trabajo también hicimos un análisis muy importante de los protocolos que existen en el país. Hay protocolos de prevención, de atención y seguimiento a todos estos casos registrados dentro de las escuelas. Y este análisis lo hicimos con el apoyo de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, que es una organización que lleva años litigando y haciendo público pues ahora sí que el abuso sexual organizado dentro de las escuelas, y junto con la Clínica Jurídica de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Universidad Iberoamericana. Y este análisis pasa lo mismo, ¿no? Cada estado tiene su propia legislación y nos encontramos pues algunos vicios, ¿no? Incluso plasmados dentro del papel, porque hay parámetros internacionales y la legislación nacional que tenemos en este país, pues nos tendrían que dar un camino muy claro de qué hacer cuando un presunto delito como este se registra en una escuela. Y nos encontramos, por ejemplo, cosas tan básicas como que no definen correctamente los presuntos delitos sexuales acordes al Código Penal local, ¿no? Y esto es una falla porque entonces no se perciben estos actos como lo que son delitos, vaya, ¿no?
Claro. Y desde el adultocentrismo, las infancias quedan totalmente en desamparo, pues, ¿no?
Completamente, Omar. Y en estos mismos protocolos también tenemos vacíos de denuncia. Por ejemplo, no se establece la obligación de denunciar ante el Ministerio Público, como ya lo hemos señalado, que pues está enmarcado en la ley. Entonces, bueno, tenemos de hecho en el trabajo interactivo que les invitamos a consultar una matriz en la que ustedes pueden revisar estado por estado la calificación que tienen para atender, prevenir y dar seguimiento pues a estas denuncias acorde a los parámetros internacionales que se deberían de estar siguiendo en pro de, por supuesto, pues proteger a las infancias de este tipo de actos.
Si tienen oportunidad, vayan al interactivo que publica El Universal, precisamente, además de que es un trabajo muy, muy interactivo, valga la redundancia. La verdad es que también las historias son desgarradoras. Hay algunos casos muy, muy emblemáticos. Y bueno, quisiera, para ir cerrando, Alejandra, preguntarte, ¿cuál es el ideal? ¿Qué debería de suceder una vez que se da a conocer esto?
Bueno, pues creo que el periodismo nos ayuda a poner el dedo sobre estas situaciones que ocurren en todo el país y que tienen repercusiones, hay que decirlo con mucha claridad, en la vida de las y los niños afectados, no solamente en el presente, no solamente en el momento en el que están viviendo estas agresiones, sino por el resto de sus vidas, ¿no? Entonces es muy importante que como sociedad nos involucremos en este tipo de denuncias, que comprendamos las implicaciones que tienen y que impulsemos ahora sí que pues a nuestras autoridades a atender en materia preventiva y de seguimiento a estos casos, porque estamos hablando de nuestras infancias, ¿no? Que son básicamente el tesoro y nuestro futuro como país, como sociedad. Entonces, cada cosa que les pasa negativa en su desarrollo impacta no solamente en el resto de sus vidas, sino nos impacta a todos como cohabitantes de este país.
Pues ahí tienen ustedes. Muchísimas gracias, Alejandra, por ayudarnos a revisitar esta investigación que publicas junto con Daniel Aguazo y quien también estuvo aportando Daniel Gómez, Anaí Cortés y Liliana Pedraza, además de Paola Reyes y Atenea Campuzano para El Universal, en conjunto con Conectas, esta investigación que se lleva el Premio Rey de España. Muchas gracias, Alejandra.
Muchas gracias, Omar, y saludos a tu audiencia.
Muchas gracias. Bueno, pues con esta información ojalá que ocurran cosas más allá de asustarnos, de abrumarnos. Hay que tomar conciencia y hay que tomar acciones para cuidar a las infancias. Nosotros nos vamos. Estuvo Joe en los controles, Ana Tornel en la producción. Yo soy Omar García. Nos escuchamos el día de mañana.
Les oigo y me duele tanto, tanto. ¿Será que el mundo ya se va a acabar? Pero nadie nos va a quitar acabarlo de punta en blanco. Yo ya no sé si hay esperanza para la humanidad. El mundo está muy feo, pero yo mientras tanto yo me voy pa'l sur, a donde estés tú, porque contigo todos los días son verano azul. Yo me voy pa'l sur. Feo, pero la verdad no lo creo, porque contigo yo lo veo como si estuviera en el cielo los dos bailando en el tumbao. Ven y dame un beso, ven y dame un beso de esos que a mí me curan el corazón.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.